por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba, Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1 de la tarde y hasta las 4, Cubanos en el Mundo, un foro global de Radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber, porque la información es poder. Este lunes, 20 de mayo, de 1 a 4 de la tarde, aquí en Radio Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes, como siempre, aquí en Martí es para ti. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Raúl Tápanas Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, pues en esta propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba de poner en perspectiva y al servicio de toda nuestra audiencia todo lo que las diferentes plataformas a esta hora de la tarde, a las 4 y 32 minutos, laboran en función de toda la audiencia. Bueno, ya está ahora un placer ya la presentación del periodista José Luis Ramos para que nos informe que está elaborando a esta hora la redacción de Radio Martí. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Tomás, también a nuestros oyentes. Bueno, el presidente Donald Trump ha prometido hace escasos minutos cambios en el sistema de asilo de Estados Unidos para admitir solo reclamaciones legítimas, y esto lo hace en el marco de la presentación de su propuesta de renovación del sistema migratorio de los Estados Unidos.
Interesante, estuve viendo sí las imágenes de que hay que reformar el otorgamiento del sistema de asilo, que según dijo es un honor para los Estados Unidos honrarlo, pero que hay que ser más específico y cuidadoso.
Tendremos detalles de esto porque quiere revisar el sistema de migración para favorecer a los solicitantes jóvenes, educados y angloparlantes con ofertas de trabajo en su lugar de personas con vínculos familiares con estadounidenses. El presidente pide, repito, reformar el sistema de asilo y admitir más inmigrantes cualificados.
También habló de las deportaciones de los que están, de los delincuentes y las personas. Lo que viene es tremendo.
Hay que ver. Bueno, otra de las informaciones esta tarde comenzando a las 5. El número de muertos por razones relacionadas con la crisis sociopolítica que está viviendo Nicaragua se eleva a 593 en el mes de mayo. Todo esto tras haber alcanzado 568 en el mes anterior, así lo está informando la no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.
Increíble la situación de Nicaragua, como se descompone también por día, sumado a lo que está pasando en Venezuela.
Y Venezuela, precisamente, Juan Guaidó ha confirmado hoy que tiene enviados en Noruega para un diálogo con la dictadura de Nicolás Maduro. El presidente interino aclaró que las conversaciones con el chavismo deben conducir a la salida del dictador. Y lo voy a citar, no nos vamos a prestar a ningún tipo de negociación falsa, advirtió Guaidó, hay que esperar a ver qué resultado tiene todo esto.
Lo interesante de esto, José Luis, Noruega es uno de los países que no reconoce al gobierno interino de Juan Guaidó.
Y sin embargo está actuando como un mediador.
Como un mediador.
¿No? Y finalmente, Tomás, el fiscal general de Colombia recuerda que ayer renunció por decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, negando la extradición de Jesús Santrich, este jefe de la FARC, acá pues pedido por una corte de Nueva York, acá en los Estados Unidos. Bueno, esta tarde lo ha hecho la ministra de Justicia de Colombia, ha renunciado en medio de esta crisis judicial, crisis en el gobierno de Iván Duque.
Sí, una resonancia, ha tenido tremendo toda esta situación de la no extradición del ex guerrillero de la FARC.
Gracias. Lo que asume Duque.
Lo que asume
Duque. Que le deja santo.
Exactamente.
Muy bien, comenzamos a las 5, acuérdate.
Las gracias a nuestro colega José Luis Ramos con todo lo que trabaja la redacción de Radio Martí. Aquí en Martí es para ti, a nuestro colega Amado Gil, periodista, conductor de las noticias como son en su versión radio y televisión Martí. Buenas tardes, Amado.
Buenas tardes, Tomás. Y efectivamente, bueno, pues acá Radio y Televisión Martí, las noticias como son, aquellos que nos pueden ver, bueno, felicidades. Pero sobre todo la radio, ahí siempre tenemos audiencia fija y fiel a Radio Martí y a las noticias como son.
Y comprobado. Sí, señor. ¿Cuál es el plato fuerte? ¿Cuál es la temática fuerte que va a tocar en todas sus versiones las noticias como son?
Hoy vamos a hablar de Venezuela y negociaciones o conversaciones que se están llevando a cabo para terminar con la usurpación de Nicolás Maduro. Muchas veces cuando ya pensábamos que el tema de la negociación o conversación para salir de Maduro ya estaba pues prácticamente agotado, era un tema que ya no iba o no se estaba considerando, pues parece que sí, que es el que ha tomado cierta relevancia o cierto protagonismo en este momento. Ha cambiado la dinámica de Venezuela en las últimas horas. La noticia última es en Noruega, en Oslo, en Noruega. Sale la información, la televisión pública de Noruega nos da la información que representantes del gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición están conversando. No sé si están negociando. Después, esto lo da la televisión. El gobierno de Venezuela lo confirma y ya lo ha confirmado Juan Guaidó. Hay ciertas características de esta conversación, pero sorprende. Es parte de cómo se dice que todo está sobre la mesa.
Tremendo punto, interesantísimo.
¿Qué dirían los venezolanos si ponemos en una balanza tomar a Nicolás Maduro con todo su séquito y con toda su mafia y que puedan salir del país y allí restablecer la democracia o por lo menos el camino hacia la democracia, o que Nicolás Maduro tenga que enfrentar la justicia por todo lo que ha hecho?
Bueno, pues las gracias a nuestro colega, a Amado Gil, periodista, conductor de las noticias como son, en su versión de Radio y Televisión Martí. Gracias, Amado.
Gracias a ti.
Bueno, aquí en Martí es para ti, es un placer la presentación del destacado cantautor cubano Alfredito Rodríguez, que tiene su programa, pues, En Familia con Alfredito, sábados y domingos en Radio Martí. Un placer, Alfredito, tenerte aquí en nuestro espacio.
Muchísimas gracias, que le agradezco al espacio Martí es para ti, que hayan pensado en mí, lo agradezco mucho.
Bueno, cuéntanos tu programa, el formato, la dinámica, a qué hora sale, para beneficio de la audiencia, que este fin de semana, por supuesto, estarán ahí en sintonía.
Bueno, pues como dice el nombre del programa, es En Familia, con este tu servidor, Alfredo Rodríguez. Y bueno, la familia que para mí es mucho más que lazo de sangre, la familia que para mí es que es alas, que es nido, que es raíz, que es muy, muy importante. En realidad es un programa reflexivo, es un programa, yo diría que es un programa eminentemente humanista, que trata de llevar un hálito de esperanza, de cosas buenas, de cosas lindas a los demás. Por lo menos eso es lo que me propongo. El programa sale los sábados y los domingos de 10 a 11 de la mañana. Todos sabemos que para oírlo puede ser a través de Martín Noticias, y para Cuba, para los cubanos, pues pueden sintonizarlo a través de la 1180 AM, Onda Media. Y bueno, pues nada, estoy muy, pero muy contento porque recibo muchas cartas fundamentalmente de cubanos, por supuesto, de muchas partes del mundo, pero fundamentalmente de la isla, de Cuba, que hacen tierra con el programa, que les gusta, que les va bien. En realidad hice mucha radio y mucha televisión en mi país, cuando ya un poco, que la palabra no es aburrir, cuando un poco me reiteraba en los escenarios, pues me fui a comunicar, a hacer entrevistas, en fin, y bueno, fue, afortunadamente fue bien, la gente lo recibió bien, y bueno, aquí Radio y Televisión Martí ha tenido a bien que tenga este espacio, lo cual agradezco muchísimo.
El formato es de entrevista abierto, la temática sí. General, pues humanista.
Hay de todo, hay entrevistas. También me parece que puede ser un programa, sin caer en que sea un programa didáctico, a mí me parece que un programa también enseñador, fundamentalmente de la música, de las costumbres cubanas, de algo que a mí me parece que se ha ido, por decirlo, que se ha ido perdiendo, ¿no? Por ejemplo, el programa de mañana, sábado y domingo, está reflejando las orquestas cubanas en los años 50. Y así he dedicado también programas a la música de los años 60, fundamentalmente en Cuba. Siempre está muy 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 Cuba ahí, es decir, está la raíz, está la estirpe, está algo de lo que yo no quiero ni debo desprenderme jamás, que no es otra cosa que la cubanía, ¿no? Así que
bueno, pues un placer aquí en Martí es para ti, pues la presentación de nuestro colega Alfredito Rodríguez con su programa En Familia. Gracias, Alfredito.
No, muchas gracias a Martí es para ti.
Estás escuchando Soy Guajiro con Maite Rodríguez.
Bueno, ahora le damos la bienvenida aquí en Martí es para ti a la periodista Maite Rodríguez. Bienvenido, Maite.
Hola, buenas tardes a la audiencia, a ti, al equipo, a Patri. Gracias por invitarme.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué trata y cuál será la temática, el guión Soy Guajiro?
Mira, Soy Guajiro pretende cubrir un espacio necesario para la audiencia campesina cubana. Queremos llevar los temas que le interesen al guajiro, al hombre de campo, al que trabaja la tierra, sus canciones, los temas que le preocupan, aquellas temáticas que pueden mover a reflexión al hombre que en Cuba hace posible que el campo produzca todavía, ¿no? Tendremos entrevistas, tendremos comentarios, tendremos programas que serán dedicados a un tema en específico completamente, como este que inauguramos el sábado, que es el primer programa con el café, la historia del café, las cosas que han tenido que ver con los cafetales en Cuba, la producción, bueno, una historia general. Y luego iremos avanzando en diferentes programas. Después tendremos otro dedicado a la industria azucarera y así. Pero queremos que el campesino se vea representado, que si nos pueden llamar, enviarnos sus comentarios, enviarnos sus denuncias, ayudarnos a hacer este programa, pues seríamos todavía mucho más felices.
Maite, ¿cuáles son los días y el horario en que Soy Guajiro se va a transmitir?
Saldrá al aire los sábados y domingos por Radio Martí a las 5 de la mañana. Es una emisión que tendremos madrugando porque el campesino madruga. Incluso los fines de semana tiene que atender sus vacas, su ganado, la tierra. Entonces elegimos ese horario porque me parece que es lo mejor para estar con ellos, ¿no? Ayudándolos a amanecer, a tomarse un cafecito, a compartir música, a animarle también su jornada.
Me imagino que no va a faltar ahí el punto guajiro.
No, tendremos décima, punto guajiro. Bueno, todo lo que tenga que ver con el ámbito campesino, figuras tradicionales y quizás más nuevas de la música campesina cubana.
¿Cuál es la importancia que tú le das a un segmento, un programa como este, perdón, en el contexto, el campesino cubano ha menguado el nivel de participación y de interés y atención? Muchos hijos, en programas aquí en Radio Martí, a través de la historia, hemos hablado con campesinos que se quejan, que se pierde el flujo, la secuencia del seguimiento del interés por el campo. Las posteriores generaciones, sus hijos, nietos, van a la ciudad y han abandonado el campo, lo cual crea pues un déficit de personas interesadas en la labor del campesinado. ¿Qué tú crees que se puede hacer para rescatar algo que es parte del folclore y de la historia de Cuba?
Mira, es normal que demográficamente los campos cubanos estén viendo menguados la población, ¿no? Que la gente ha migrado a la ciudad, que los hijos ya no quieren trabajar, que tienen cada día menos hijos los campesinos y que esos hijos que tienen no quieren, no les interesa ni la temática campesina, digamos, desde el punto de vista cultural, ni trabajar la tierra desde el punto de vista de que sea una fuente de ingresos para la familia. ¿Por qué? Lo sabemos todo, porque la economía cubana no le facilita al campesino una vida, digamos, que esté acorde con lo que ellos producen, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, no sé, empujar desde aquí, por ejemplo, que la gente escuche lo que estamos hablando sobre sus vidas, ponerlos en contexto, darle voz a ese campesino, escuchar lo que les está pasando y denunciar lo que pueda estar sucediendo con su familia, con su cooperativa, con sus ingresos, con su trabajo. Y que la gente también aprenda a escuchar otra cosa que no sea a lo mejor rap, que no sea a lo mejor la música pop, porque en eso están las raíces de Cuba. y en la música que escucharon sus padres están las raíces de lo que es nuestra cultura. Ojalá, y la gente joven también, aunque hay mucha gente joven que va a las décimas, debo decir,
sí,
que son decimistas, repentistas. He estado aquí en Miami con mucha gente joven que es parte de una escuela, digamos, no formal, pero sí de una cantera nueva de repentistas y decimistas cubanos muy talentosos, muy jóvenes. Queremos que ellos estén presentes también con nosotros.
Maite, me imagino que el tema de la mujer rural estará también en este espacio. Soy Guajiro, la mujer campesina cubana, pues importantísimo en la labor que hace en la crianza de sus hijos, mantener esta cultura.
El reto es grande porque tenemos poco tiempo para preparar todo y muchos temas por abarcar. Esto empieza ahora, hablamos del café, hablamos ahora de la industria azucarera, pero después iremos a esos puntos, a la mujer campesina, a qué oportunidades tiene, qué está haciendo hoy por superarse, por llevar una vida, digamos, un poquito más digna dentro de todo esto, qué es lo que más le preocupa. Hay muchísimos temas que ojalá esto sea un proyecto que se sostenga en el tiempo y que podamos abordarlo todos de manera adecuada.
Bueno, pues las gracias a la periodista Maite Rodríguez, que esta semana, este fin de semana, inaugura aquí en Radio Martí el programa Soy Guajiro, dedicado al campesinado cubano.
Gracias a ustedes, espero que tú también me acompañes alguna mañana.
Como cuando se pueda.
Sí, gracias.
Bueno, mientras esperamos a nuestros colegas de nuestra página digital martinoticias.com, vamos a refrescar algunos titulares a las 4:46 minutos de la tarde, que siguen siendo noticias de importante y en progreso. Estarán en los próximos minutos aquí en el noticiero estelar de las 5 de la tarde y en los diferentes programas y plataformas de la Oficina de Transmisiones para Cuba. Pues la confirmación ya del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que confirmó este jueves que la oposición ha enviado a varias personas a Noruega para sentar las bases de una posible negociación con el gobierno de Nicolás Maduro, si bien matizó que debe conducir a la salida del gobernante, luego de que se filtrara la información sobre los encuentros exploratorios de Oslo para evaluar las salidas a la crisis venezolana. Guaidó anunció que hay enviados en Noruega durante el encuentro con profesionales y técnicos en el centro de Caracas. Esto es lo que está fluyendo sobre la temática venezolana. Importante reiterar que Noruega sigue la situación venezolana con gran preocupación, pues alentamos encarecidamente a las partes a encontrar una solución política y pacífica para evitar una escalada mayor, dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega. También titulares a esta hora, aquí en Martí es para ti, la deportación por parte de México este jueves a 56 cubanos, un grupo de ellos que permanecía en su territorio de forma irregular, así lo informó el Instituto Nacional de Migración en su cuenta de Twitter. El retorno se realizó desde Tapachula, en el estado de Chiapas, hacia la capital cubana, en acuerdo con las autoridades del gobierno de Cuba, cumpliendo las normas y procedimientos migratorios vigentes, dijo el Instituto Nacional Mexicano en las redes sociales. Esta deportación ha tenido lugar el mismo día en que las autoridades migrantes mexicanas realizan en Tapachula la sesión número 21 de la mesa institucional, dándole seguimiento al paso de personas migrantes. Pues también importante todo lo que se ha dicho. Mañana, activistas LGBT cubanos han convocado acciones públicas para este 17 de mayo en cumplimiento con la jornada contra la homofobia, que cumple su jornada este 17 de mayo. Estaremos acá en Radio Martí, pues dándole seguimiento a todas estas informaciones. También, pues, han sido titulares durante esta jornada las declaraciones del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que denunció el pasado miércoles, pues, que Cuba se parte un gobierno con los narcotraficantes tras conocer la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de no extraditar a Estados Unidos al ex jefe guerrillero de la FARC, Jesús Santrich. Y ya a esta hora, pues, terminando en nuestra última sección de Hoy en Cuba, este jueves 16 de mayo, como siempre y como espera la audiencia, presentamos a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra página digital. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Aquí, como todos los días, o como casi todos los días, ¿no? Uh-huh. Ayer nos sustituyó nuestra colega Araceli Mayán, que, por cierto, está publicando dentro de algunas horas un extenso reportaje que tiene que ver con el aniversario del accidente aéreo que tuvo lugar en Cuba el pasado 18 de mayo, va a ser un año pasado mañana, y que el gobierno de Cuba no ha dado hasta ahora el informe final. O sea, el gobierno de Cuba, digo, las autoridades que han estado haciendo esa investigación, ese equipo. Hay un extenso reportaje sobre el tema que reúne, además, opiniones legales de por qué las demandas quizás no se han interpuesto todavía. Hay que esperar conocer las causas para saber a quién hay que presentar esas demandas. Hicimos un programa titulado En la Cuba que viene, el pasado martes, creo que lo comentamos aquí, sobre el tema, sobre ese tema y sobre también el problema de la marcha, pero fundamentalmente también sobre ese tema. Y, sorpresa, acaba de entrar un despacho de la agencia Reuters donde el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba acaba de señalar que los errores, estoy leyendo, de la tripulación mexicana serían la causa más probable del accidente del Boeing 737 en La Habana hace casi un año. El Instituto de Aeronáutica Civil dijo que la causa más probable del accidente fueron las acciones de la tripulación y sus errores en los cálculos de peso y balance que conllevaron a la pérdida de control y desplome de la aeronave durante la etapa de despegue.
Qué interesante.
Pero hay que decir que esto no es el informe. Esto no es un informe. Esto es un comentario
de una institución gubernamental.
De la institución gubernamental responsable de la compañía que rentó el avión. O sea que pienso yo, de acuerdo a los criterios de los abogados, que aquí todavía no hay espacio para determinar quién fue el responsable. Porque ni siquiera el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba dice los responsables fueron los pilotos. No. Bueno, esa sería la causa, sería, pero eso no es un informe concluyente. Eso no es el resultado quizás de la investigación de las cajas negras. Aquí no estamos en presencia de un informe concluyente. Así es que si del otro lado del charco han querido tratar de desvirtuar un poco las cosas y lavarse las manos y decir ya se cumple un año, ya dijimos el informe, señores, esto no es un informe, esto es una declaración de una institución que es la que dirige a Cubana de Aviación.
Y además, Pablo, con tantas cosas que hay que clarificar, con un récord tan pobre de reparaciones que tenía esta aeronave, la responsabilidad del gobierno cubano.
Claro, usted ahora responsabiliza a los muertos y dice, ustedes no supieron hacer bien las cosas, ellos no se van a poder defender.
Claro.
Otra noticia importante que está circulando en las redes y que nosotros tenemos destacadas en nuestra página es el reconocimiento por parte del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de que en efecto se están conversando, sus representantes están conversando en Noruega acerca de las posibilidades de una solución pacífica a la crisis venezolana, y hay representantes allí también del gobierno del régimen de Maduro. Pero Guaidó matizó muy claro que cualquier tipo de negociación debe conducir a la salida inmediata de Maduro del poder. O sea, lo que pide la oposición venezolana, sí, estamos negociando, sí, estamos dispuestos a negociar, queremos oír qué tienen ellos que ofrecerlo, nosotros ofrecemos también, pero lo que queremos es, de momento, salida de Maduro del poder, un gobierno de transición y una convocatoria a elecciones libres debidamente fiscalizadas internacionalmente. También en el caso del preso Simonovic, Guaidó reconoció que él le dio la libertad. Él ordenó que lo pusieran en libertad. El hombre estaba en reclusión domiciliaria, condenado a 30 años desde hace 12. Y yo lo que concluyo es que si está bajo la custodia de soldados o de agentes de la inteligencia venezolana o del ejército, y Guaidó dijo que lo pongan en libertad y lo pusieron en libertad, esos custodios, esos militares están respondiendo a Guaidó.
A Guaidó, claro.
Sí, eso no queda duda. Por otra parte, ayer ya tarde en la noche llegó la información desde Kenia, una información divulgada por un periódico de Kenia, que cita a estos ancianos de la comunidad de Mandera que entraron a la parte de Somalia donde operan estos grupos terroristas de Al-Shaiba, donde supuestamente están los médicos cubanos secuestrados. Y según el reportaje, la información que trajeron estos ancianos, es que los secuestradores están pidiendo $1.5 millones como rescate por la liberación de Landy Rodríguez y Acel Herrera, los dos médicos que están secuestrados. Aparentemente ellos están dicen la información, entre las ciudades de Wale y el ADE, en la región somalí de Jubaland. Y los tienen allí trabajando, atendiendo a los heridos de estos grupos terroristas. Lamentable la situación. El gobierno de Cuba no ha reaccionado a esta información de prensa. La prensa oficial cubana, que es casi decir lo mismo que el gobierno de Cuba, tampoco ha reaccionado a la información. Me imagino que se estén haciendo gestiones a nivel privado que nosotros no conocemos, que no son públicas, y no sabemos si Cuba va a pagar o no ese $1.5 millones. El gobierno de Kenia se niega, y lo han dicho sus autoridades y funcionarios de alto nivel, a pagar nunca rescate por los secuestrados. Ellos alegan que si se paga rescate por un secuestrado, eso va a alentar mayores secuestros. Y hasta cierto punto tienen razón. No sé, estaba pensando algo, pero no es bueno decirlo. Quizás pienso que hubiera pasado si a los israelitas le secuestran dos médicos allí los somalíes. Y pienso en la época en que el general Ochoa, fusilado en 1989, hace ya 30 años, cuando ocupó prácticamente la zona del cuerno de África, de Somalia, por aquel conflicto entre Somalia y Etiopía. Y el ejército cubano, en aquella época poderoso, que tenía control en varios países de África, operaba allí en África, pues derrotaron a las tropas somalíes. Es verdad que el gobierno de Somalia no tiene nada que ver con lo que hacen los terroristas, pero quizás podrían tirarle una manito al gobierno cubano y tratar de rescatar a estas dos personas que no tienen culpa de lo que les ha sucedido.
Gracias, Pablo. Nuestro colega Pablo Alfonso, director de la plataforma digital, reiterará que mañana la comunidad LGBT independiente, concluyendo la jornada contra la homofobia, 17 de mayo, han convocado varias acciones públicas en Cuba bajo la consigna Dame la Mano. Así concluimos hoy en Cuba, este jueves 16 de mayo. El agradecimiento a Raúl Tápanas Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 4:30. Los invitamos ahora a escuchar el noticiero estelar de Radio Martí de las 5 y luego sigue en sintonía con la programación. Nos vemos mañana.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.